Las artes escénicas es uno de los sectores culturales que menos datos recoge y los datos son muy importantes y lo son para el desarrollo de proyectos culturales. A ver, saber quién son nuestros públicos es fundamental. Uno nos permite llegar más allá, más públicos y por otro también gestionar los públicos que ya tenemos. Firatárraga acoge y agrupa una comunidad profesional muy importante. Pero claro, la pregunta es, ¿qué sabemos nosotros de vosotros y sobre todo, qué sabéis vosotros los unos de los otros? Aprovechando la creación de la Llotja Virtual en el año 2020, iniciamos con la empresa Tecnecultura un proyecto laboratorio hacia la personalización de la propuesta de valor de Firatárraga y hoy vamos a hablar de esto y saludamos a Ferran López. Ferran López es el impulsor de este proyecto, es el director de Tecnecultura. Lo saludamos y ya directamente, Ferran, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya te pregunto directo para ubicar a los asistentes. Explíquenos un poco en qué consiste la propuesta que iniciamos conjuntamente.
Buenos días, gracias por la invitación. Bien, bueno, el proyecto responde a una necesidad que nos planteaba Firatárrega, una necesidad con mucho sentido. Firatárrega es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de profesionales con necesidades diferentes, con perfiles diferentes. Firatárrega se preguntaba, también sentía la necesidad de obtener información, utilizar los datos para poder personalizar la propuesta de valor a cada uno de sus asistentes. En cierto modo, siendo un lugar de encuentro, Firatárrega tenía en mente la idea de cómo podríamos, para que se entienda bien, cómo podríamos montar un Tinder dentro de Firatárrega, cómo podríamos, utilizando los datos, conseguir ayudar a que los matches se produzcan, a que estas relaciones se produzcan. O otro símil que utilizábamos al principio cuando planteábamos el problema, cuando planteábamos el reto, era cómo podríamos crear un Netflix, cómo podríamos recomendar a cada asistente con qué otros asistentes podría estar probablemente más interesado en relacionarse. Y de qué manera los datos nos podrían ayudar a conseguir este objetivo, que en el fondo ya se produce, es decir, ya es una de las funciones que Firatárrega cumple de forma orgánica, de forma, podríamos decir, espontánea. Es uno de los trabajos que Firatárrega y que los responsables de Firatárrega hacéis, catalizar estas reuniones, estas relaciones, estos contactos en el espacio físico y que, de algún modo, caminando hacia un entorno más digital, se hace más necesario que estas conexiones que en el entorno físico a lo mejor se producen de forma autónoma y espontánea, necesitan de una sistematización, de un proceso más basado en datos que pueda llegar a lo universal, a todos los que se conectan y que, bueno, que ayude a que saltar al mercado, a un entorno digital, no reduzca la aportación de valor, sino que en todo caso, si puede ser, la aumente.
Exactamente, porque además es un poco lo que estábamos hablando cuando estábamos generando este proyecto, era este que el entorno digital permite, o sea, es un valor añadido para ir a este salto, que es lo que estábamos comentando, que están haciendo otros eventos de artes escénicas y que además pienso que lo debemos hacer y aquí estamos nosotros. Es decir, vale, el entorno digital permite hacer una conexión, permite preguntar directamente a los interesados para tener estos datos objetivos, para contrastarlos con los datos subjetivos, estos datos de qué es lo que quiero ir yo, a qué mercado, etcétera. Pero a ver, para tener datos son los datos objetivos y para poder hacer este Tinder o Netflix que comentas, que pienso que es un símil fantástico, hacerlo de manera profesional, tenemos que hacerlo con un proceso. Cuéntanos si te parece, Ferran, el proceso para hacerlo de manera muy didáctica. ¿Cuál fue el proceso para obtener estos datos?
Bueno, en primer lugar, yo creo que nos dimos cuenta, tanto Firatárrega como nosotros, de la dificultad técnica del proyecto. Es decir, que es algo que el papel aguanta la idea de crear este Netflix, ¿no? Pero la realidad es que, comparados con Netflix, no tenemos ni los datos, ni la infraestructura, ni la tecnología necesaria para. Ni sobre todo, en el fondo, la densidad de datos que sí tiene Netflix para hacer lo que hace. Con lo que esto nos llevó a situar el proyecto como un laboratorio, como un work in progress en el que el objetivo, más que llegar a una meta, que era imposible confirmar la meta a la que podríamos llegar, era avanzar de alguna forma y aprender en el proceso, intentar en el proceso obtener los mayores, cuantos más outputs posibles. La primera dificultad a la que nos enfrentamos es un poco la que situabas tú ahora. Los datos no existen, a diferencia de Netflix o Tinder. Ellos generan sus propios datos en su actividad. En este caso, nosotros los datos no los tenemos, teníamos que irlos a buscar. De aquí que la primera aproximación fue vamos a preguntar en la vía de inscripción y vamos a preguntar por todo aquello que nosotros creemos que puede aportarnos alguna información. Porque el objetivo es encontrar proyectos que se parecen. ¿Que se parecen en qué? Entonces esto nos lleva a un proceso de pensar en cuáles son las características. En cierto modo buscábamos el ADN de tanto productoras como programaciones para del análisis de este ADN intentar buscar similitudes, elementos, agrupaciones, organizaciones que tienen partes de su ADN parecidas y que en base a que tienen parte de su ADN parecidas pensamos que tienen algo en común que les puede hacer interesante relacionarse o relacionarse con otras que tienen esa parte del ADN que es complementaria a la que ellos tienen. Entonces, buscando este ADN hicimos un ejercicio de búsqueda, de idear preguntas que nos den esa descripción completa. Esto provocó no pocos problemas en el sentido de que el cuestionario era, y tenemos que pedir disculpas a todos los asistentes, el cuestionario era extenso. No sabíamos qué preguntar, con lo que teníamos que preguntar muchas cosas. Uno de los outputs del proyecto es que ahora sabemos mejor qué preguntar, es decir, ahora sabemos de todas aquellas preguntas, hemos identificado las que nos aportan más valor, las que en cierto modo contienen los trozos de ADN que son más distintivos, que nos permiten encontrar más similitudes y a la vez más posibilidades de relación. Bueno, entonces, en esta exploración hicimos todas estas preguntas y luego lo que hicimos es convertir todas estas preguntas en una gran matriz de datos. Hemos de imaginar todas estas preguntas convertidas en números para luego, con unos procesos matemáticos un poquito sofisticados, encontrar estos similitudes, encontrar agrupaciones que se llamarían clusters o que podríamos llamar segmentos, agrupaciones dentro del conjunto de la comunidad que internamente comparten similitudes, pero a la vez estas similitudes los diferencian de otros grupos que comparten sus otras similitudes. Este ha sido un poco el proceso. Entonces, idear estas preguntas y a partir de las respuestas, calibrar la calidad de las respuestas, darnos cuenta de que necesitábamos reducir el volumen de preguntas para tener mejor calidad en las respuestas y con esto hacer una primera aproximación que nos ha dado, sería el otro gran output, una primera clasificación de una primera segmentación de las organizaciones que asisten, de los profesionales que asisten a Firatárrega.
En esto estoy de acuerdo contigo que, bueno, tenemos que pedir disculpas y tenemos sobre todo que agradecer también a las entidades y a las personas que se acreditaron para el inicio de la Llotja Virtual, las primeras suscripciones, que algunos de los que nos están viendo deben decir es verdad, si había un rollo de datos, había mucho dato, era una prueba piloto y es una prueba piloto y teníamos que hacer este ejercicio. Nos ayudaron las asociaciones profesionales también a ajustar un poco las primeras preguntas. Hubo algunos profesionales que no lo recibisteis porque lo encajamos en dos grandes familias. Por un lado, lo que es la familia más del productor, el comprador, digamos, más el festival, el programador, y el otro más la familia de, digamos, no podemos decir vendedor, pero podemos decir compañía, distribuidor, el que ofrece el producto. De esta manera podíamos hacer lo que comentaba más de estos clash para crear estos segmentos. Igualmente, en un futuro nosotros defensamos la necesidad de estos datos objetivos y por tanto sí que pedimos a todos los usuarios de la comunidad profesional, tanto de Fira como de otras, que en el momento que se les soliciten datos, que puedan dar datos y que los puedan dar de manera verídica, porque de esta manera podemos hacer estos encajes que no son negativos, no son encajes, estos algoritmos malos que te vamos a vender. Al contrario, estamos haciendo unos segmentos para decirte a ti, mira, este es tu posible cliente, este es tu posible usuario, y lo mismo, tú estás buscando espectáculos y compañías, ¿vale? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuáles son los mejores? Y así facilitamos el trabajo. Y con esto comentabas, Ferran, que ya tenemos unos primeros segmentos. Es una comunidad pequeña, que la voluntad es que crezca, pero algo tenemos. Enséñanos algo que ya de estos datos fantásticos que Tecnicultura vais gestionando, para saber un poco estos segmentos, a ver si encajan con el algoritmo personal que tiene cada uno o la sensación personal que tiene.
Sí. Comparto pantalla. De los resultados, luego hicimos un ejercicio que podríamos llamar de ingeniería inversa. A partir de lo que nos decían las matemáticas, intentamos, conjuntamente con vosotros, obviamente, intentamos describir qué es lo que nos estaban diciendo. Es decir, esto que las matemáticas habían encontrado como grupos homogéneos entre sí, pero diferenciados del resto, si respondían a categorías que resonaban bien con la intuición, que al final no es más que el más sofisticado de los algoritmos basado en la infinidad de datos que nos ha proporcionado la experiencia, si resonaban bien, si sonaban coherentes y qué sentido podían tener. Para partir de aquí, claro, esto es un proceso continuo en el que claro, esto cambia un poco la concepción de la comunidad, ya no es una unidad o una masa informe, sino un collage con ciertas formas que van tomando, van adquiriendo definición a medida que avanza el proceso. Entonces encontramos 8 segmentos, 4 segmentos de productores y 4 segmentos de programadores. De programadores encontramos un primer segmento que lo que lo diferencia es que tiene, que es un segmento significativo con 20 organizaciones, es el segmento de las organizaciones más grandes, el que lleva a cabo más funciones. Es el segmento más internacional, con más presencia internacional, aunque también hay presencia de Cataluña y España, tiene una alta presencia de Europa, América y Asia. Y lo que los diferencia claramente es que básicamente trabajan en el espacio público y son organizaciones con financiación pública, casi en su totalidad. De hecho, las pocas que no son públicas son de gestión no pública, pero de titularidad pública. Es decir, organizaciones que provienen de la administración, que organizan festivales en el espacio público y muy interesados en la cultura urbana. Otro grupo, otro clúster que encontramos, es el siguiente clúster, sería programadores. En este caso ya predominan la aprobación programadores de España y Cataluña, o sea, programadores de proximidad a Firatárrega, que donde aparecen algunos agentes privados, aunque siguen siendo mayoritarios los públicos, y que aquí lo que los diferencia del anterior es que, siendo más organizaciones, tienen bastantes menos funciones, o son organizaciones algo más pequeñas, pequeñas y medianas, más heterogéneas en sus disciplinas, en sus intereses, perdón, donde destaca por encima de lo que sería la cultura urbana. Tenemos otros aspectos como comunitario, la dramaturgia, la experiencia, nos dan una amalgama bastante diversa. En disciplinas también vemos una amalgama muy diversa, es decir, estas características los definen poco, porque tenemos de todo, digamos. En este segmento hay gran variedad en lo que se refiere a la actividad en sí misma que desarrollan. Lo que más los define es el ámbito de proximidad y su dedicación al espacio, a todo tipo de espacios. Es decir, no son solo un teatro de calle, son teatro de calle, son sala convencional, son sala no convencional. Otro grupo de programaciones, en este caso completamente locales, cercanas, aquí la característica que mejor las diferencia es que programan en sala convencional. Mucha presencia pública, aquí tenemos muchos departamentos de cultura de muchos ayuntamientos, tenemos muchas programaciones que están en Firatárrega por ser un referente de las artes escénicas en general, pero su foco está en las artes escénicas más tradicionales en sala convencional. Su foco es el teatro, y en sala convencional. Otro grupo vuelve a ser un grupo con alta presencia internacional, vuelve a ser un grupo importante, con un volumen de actividad significativo. Son diversos en espacio, son diversos en disciplinas, en intereses, destaca mucho la experiencia, pero lo que más los destaca es que son privados, son organizaciones privadas. En este segmento tenemos poca presencia de organizaciones públicas. Con lo que esto nos da, pues, bueno, como cuatro grupos, cuatro clústeres que podemos nombrar, pues, programaciones públicas con producciones en todo tipo de espacio, programaciones de producto local para todo tipo de espacio, programaciones de producto local pero en sala y programaciones privadas de todo el mundo. Y estos son los grupos que...
Ferran.
Sí.
Dime. Termina.
Estos son los grupos que encontramos entre los programadores. En las productoras, voy más rápido. En las productoras tenemos...
Vale, te interrumpo un momento, Ferran, porque sí. Había un tema de las programadores que era interesante, porque a veces los datos luego rompen un poco las sensaciones. Nosotros nos sorprendimos que hay un grupo de salas que hacen teatro convencional y que hacen dramaturgia, porque muchas veces Firatárraga está muy... Todo el mundo piensa, vale, es artes de calle, es movimiento, es danza y espacio público, pero no se piensa en la sala convencional, pero luego los datos nos dicen que sí, que la Llotja en línea tiene programadores, tiene un grupo de programadores que buscan sala convencional, buscan teatro más convencional, etcétera, que es este grupo, que también están con dramaturgia, emergente comunitario. Esto fue interesante también de analizar.
Sí, claro, es lógico que en el día a día es muy normal que sobrerepresentemos segmentos con los que tenemos más relación o que están más cercanos al relato más central, más puro del proyecto. Y esto nos pasa a todos, nos pasa a todo tipo de organizaciones, nos pasa a nosotros en la vida, que tendemos a sobrerepresentar aquello que nos es más cercano. Y a lo mejor, bueno, esto evidencia que el proyecto es relevante también para otros que están en la periferia, que orbitan en el relato, pero que para los cuales el relato también, aunque no sea central y pueda ser más complementario, también es relevante. Claro, este era un poco el objetivo.
Y vamos a los, sí, que tenemos sí. Poco tiempo, vamos a los, sí. A los promotores, que interesan también estos cuatro grupos, que sí. Son los que comparan. Sí. Te dejo a ti que lo expliques.
Pues en lo que son las productoras, aquí encontramos mucha diversidad en lo que son los intereses, las disciplinas y los formatos. Encontramos menos aspectos que ayuden a encontrar esa similitud en estos ámbitos. Son los más subjetivos, pero encontramos fáciles distribuciones en lo que vienen a ser sus mercados, sus orientaciones de mercado y su origen de mercado. Entonces tenemos un primer grupo que son productoras internacionales que están interesadas en un mercado internacional y que así confirma su programa, su contratación. Que la mayoría de su contratación la obtienen en el mercado internacional. Son organizaciones, bastantes organizaciones, el grupo es significativo, con un volumen, un impacto importante, organizaciones tendiendo a medianas grandes, con hasta una media de 10 personas por productora. Tenemos otro grupo más grande, compañías de Cataluña, básicamente de Barcelona, que tienen la mitad de su programación, la mitad de su contratación, tienen dos pies, uno en el internacional y uno en el local. Otro grupo que serían las compañías del resto del Estado, del resto del Estado español, que también tiene un pie en su mercado cercano, en su mercado de proximidad, y otro pie en el mercado internacional. Y tendríamos el último grupo, que serían compañías algo más pequeñas, productoras ya más cercanas a Cataluña, más cercanas a Tárrega, básicamente de Cataluña, con alguna anomalía en el grupo, que casi toda su programación es de proximidad, es decir, Cataluña o el resto del Estado. Y estos son como los tres grandes grupos que encontramos a nivel de productoras. O sea, productoras internacionales que se dirigen a un mercado internacional, productoras catalanas que tienen bastante presencia en el mercado internacional, productoras del Estado que también tienen bastante presencia en el mercado internacional y productoras catalanas que tienen una presencia, que solo tienen presencia en el mercado de proximidad, en Cataluña o el Estado.
Cuando hablamos de productoras, Ferran, estamos hablando sobre todo de distribuidoras o compañías que son las que ofrecen los productos. Por tanto, esta internacionalización de Fira, la voluntad de internacionalización, realmente se detecta en las compañías que están en la comunidad pro.
Correcto. Sí. Hay grupos para los cuales, digamos, los grupos 0, 1 y 2, el 0 es 100% internacional y el 1 y 2 ya tienen la mitad su orientación y la mitad de su contratación, es decir, no solo es que se orienten, es que además consiguen una contratación internacional. Así que esto confirma el perfil internacional, el interés de la FIRA para organizaciones externas internacionales que vienen desde fuera a la FIRA o se conectan a la IOCHA desde fuera, y el interés de organizaciones locales que utilizan la FIRA como plataforma para conectar seguramente con estos parte de los programadores internacionales que habíamos visto en uno de los clústeres anteriores, en lo que eran las programaciones.
Exacto. Pues muchas gracias, Ferran, por explicarnos el proceso y además visualmente se aclara mucho más. Este es este proyecto piloto, este programa piloto que estamos trabajando. Ya conocemos el proceso. Ahora queremos hablar con profesionales, con ellos, con dos profesionales, uno de la parte de los productores, uno de la parte de los programadores, para saber cómo mejorar esta conectividad y cómo utilizar los datos. Hacemos una breve pausa y conectamos en directo con ellos para que nos hagan una pregunta. Ferran. Hablamos con la Asociación de Teatro para Todos los Públicos, la TTP. Ellos fueron una de las asociaciones que nos ayudaron a crear un poco estos datos, juntamente con la Asociación de Actores y Directores y la Asociación de Circo, la APCC. La Asociación de Teatro para Todos los Públicos, LEO, así seguro que doy la información exacta, agrupa compañías profesionales catalanas de artes escénicas para niños y jóvenes y artes de calle asociadas con el objetivo de velar las condiciones de la creación, la producción, la distribución, visibilidad y exhibición del sector. La entidad ya tiene 73 socios, está viviendo un auténtico baby boom asociativo y tenemos con nosotros a Iván Alcoba, que es miembro de la asociación, y él, desde esta posición de las productoras, que son las compañías y las distribuidoras, nos tiene la pregunta. Iván, cuando quieras, Ferran te está escuchando.
Hola, buenos días a todos. Bueno, nuestra pregunta es para poder preparar mejor la asistencia a las ferias. Las compañías, pues necesitamos tener información sobre los profesionales asistentes, sobre todo a nivel de profesionales de la contratación. Tenemos la información de si las personas quieren comprar o vender y en qué ámbito en general les interesan, pero no tenemos información sobre qué presupuesto tienen para programar, cuántos espectáculos de infantil o calle. ¿Cómo podemos ser precisos en quién nos interesa y a quién podemos interesar si no tenemos suficiente información? Gracias.
Hola. Lo que sitúas, justamente algunas de las preguntas más interesantes son de las que nos parece que nos cuesta más responder, como las que más amenazan nuestra privacidad organizacional, ¿no? En realidad, los datos hay que merecerlos, la frase no es mía, no recuerdo, pero los datos hay que merecerlos. Es decir, necesitamos organizaciones con credibilidad, que no hayan traicionado nunca esa confianza. Creo que Piratárrega puede reunir esas condiciones, que la asociación puede reunir esas condiciones, y construyendo esa confianza en base a rendir valor. Es decir, las organizaciones nos darán sus datos, nos darán datos fiables en la medida en la que seamos capaces luego de utilizar bien esos datos para darles información útil. Si no conseguimos hacer eso, si las organizaciones, a pesar de darnos los datos, año tras año. También hay que pedir una cierta confianza inicial, una cierta paciencia. No conseguimos ayudarlos, ayudar a las organizaciones a que encuentren útil ese dato, pues difícilmente nos lo darán. Con lo que, no sé si eso responde un poco la pregunta, pero efectivamente, por ejemplo, en estos datos no hemos podido trabajar los datos económicos porque los pedimos, pero no llegaron con suficiente completitud y suficiente claramente corrección, con lo que tuvimos que prescindir de ellos, y es una información que nos hubiera gustado tener como para saber si efectivamente nos ayudaba a hacer estas relaciones, estas agrupaciones. Pensando en años siguientes, pensamos que en lugar de preguntar por la cifra, para que la pregunta sea más delicada, preguntaríamos por rangos tanto de presupuesto global como de presupuesto por contratación, como de presupuesto de venta, para poder hacer estas vinculaciones por rango sin que nadie se sienta un poco violentado porque le preguntemos por la cifra exacta de cuál es su volumen de negocio, cuál es el coste medio de contratación o el coste medio de venta de una producción.
Gracias, Iván, por la pregunta. Como vamos justos de tiempo, me gustaría también hablar con Xavier Campón. Xavier Campón Brugadas es el director de programas culturales de Viladecans y él nos dará esta visión de las entidades programadoras. Atrium Viladecans es un teatro que es usuario del software Tecnedata, que está dirigido al sector cultural que gestiona Tecnecultura. Por tanto, ellos tienen experiencia. Xavier está en Atrium Viladecans, está en el Festival Al Carrer y también en la plataforma de Artes de Calle. Te damos la voz como programador para tu pregunta. Gracias, Xavier. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, Ferran, esta es mi pregunta, que un poco para englobar la postura de los programadores, ¿no? En esta época incierta que nos toca vivir con el COVID, desde muchas programaciones nos estamos encontrando que la pauta de venta de entradas ha cambiado mucho. Normalmente los teatros y las programaciones de calle ya tenemos un conocimiento de las personas que vienen a usar nuestro teatro y también de los hábitos de compra que tienen. Pero actualmente en esta situación la gente compra poco, tarde y está pendiente de demasiados factores externos, ¿no? Las restricciones, el miedo, la información diferente dependiendo del municipio, los confinamientos municipales. Esto hace que siempre abramos el telón con demasiados hándicaps en contra. Entonces, delante de esta situación, ¿cómo podemos articular sistemas de información que nos ayuden a vender más entradas? ¿Qué sistemas tendrían que ser? ¿Y cómo podemos tratar los datos que ya tenemos para favorecer la confianza de nuestros usuarios y usuarias? Muchas gracias.
Difícil, en estos tiempos todo es difícil. Creo que en estos momentos los datos sí nos pueden ayudar mucho a afinar bien qué es lo que podemos hacer. Si nosotros, en base a todo este conocimiento, conocemos mejor cuáles son los intereses o los patrones o quiénes son nuestros clientes más cercanos, los más fieles, los que se encuentran en nuestra localidad, que igual puede que sean los únicos que pueden acceder a algunas funciones, podemos con esto utilizar esta información para decidir qué programamos en estas condiciones, para acertar bien en qué programamos en estas condiciones y cómo nos comunicamos, más que para que en estos momentos a corto plazo nos ayuden a vender algo más en el corto plazo. También puede ser un buen momento para repensar, creo que como tú un poco apuntas, post pandemia, esto no va a ser un empezar de cero, pero casi. Intuyo que vamos a tener que plantearnos los proyectos de desarrollo de audiencias prácticamente como un comenzar de nuevo, o como una nueva oportunidad, o como mínimo para darle un nuevo, darle una vuelta a nuestro propio proyecto y pensar a qué comunidad nos queremos dirigir. El conocimiento de las comunidades pasadas nos va a ser una referencia, pero efectivamente nos vamos a tener una audiencia nueva que va a tener patrones nuevos, con similitudes, pero también con diferencias, que nos pueden llevar a necesitar de nuevos datos o de analizarlos de nueva manera, a desarrollar estrategias y contenidos diferentes para toda una nueva audiencia. O sea, todo un reto, no solo respecto a los datos, sino a lo que es la gestión propia del proyecto, imaginar una nueva realidad que va a tener una nueva audiencia y que seguramente va a exigir que nuestro proyecto también sea, en cierto modo, algo nuevo. No un cambio radical, pero sí va a tener que ser algo diferente.
Federico Tosso de FNAS, de Italia. Federico, switch on the camera, please. He has a question. Tiene una pregunta en inglés que la vamos a intentar traducir porque va con datos específicos y preguntas. FNAS, que es la Federación Nacional de Artes de Calle de Italia, está trabajando con datos. De hecho, vamos a trabajar juntos, Firatárrega y FNAS, en tema de datos. Él habla de definition of standards on data. Federico, are you online?
Muchas gracias. Estamos trabajando nosotros también sobre algunas soluciones digitales y estamos mirando. Mike conoce, ¿no?, el percurso. Estamos mirando con atención a lo que se pasa con la lucha online y la presentación es muy, muy interesante. Lo que estamos en un nivel internacional, yo creo que todas las experimentaciones de plataformas digitales que están haciendo en futuro tiene que empezar a acordarse y hablar juntos. A veces he intentado o empezado a
pensar o a idear
en conexión de datos, idear un estándar a nivel internacional y cómo. No sé si me expliqué.
Sí, sí, sí.
Sí, Ferran, bastante. ¿Tú puedes dar alguna respuesta a esta idea que nos plantea?
Bueno, me parece muy interesante porque además sería fácil encontrar este estándar. Sí, hemos tenido algunas veces conversaciones con proyectos similares al nuestro y al final, partiendo de lugares diferentes, llegamos a conclusiones parecidas e identificamos. Con matices identificamos algunas de las métricas clave son muy compartidas. Es decir, que sería fácil establecer un proceso de convergencia de métricas y sería muy interesante crear estos indicadores, asegurarnos que son homólogos para que sean comparables, porque efectivamente el dato comparado es mucho más interesante. Es decir, si tienes un 4, pero sabes que en tu entorno ese 4 es un 6, pues sabes que el 4 es bajo, si no, no lo sabes. En este sentido, a nivel europeo, no creo que haya una experiencia sólida o sistemática de compartir ciertos indicadores. Creo que todos los espacios, todos los territorios estamos en los principios, en los inicios. Todavía tenemos mucho trabajo en local, en desarrollar toda una cultura del dato útil para el desarrollo de audiencias, el desarrollo de proyectos a nivel local y que seguramente empieza a ser momento para empezar a poner en común aproximaciones, enfoques que nos ayuden a enriquecer, porque uno de los problemas es que aprendemos lentos. Es uno de los problemas, los datos nos sirven para aprender, pero las cosas circulan a la velocidad del tiempo y cuando desarrollamos cualquier actividad, evaluamos después los resultados y es al final cuando podemos aprender. Cuantas más organizaciones estuvieran dispuestas en una red compartir ese conocimiento, más rápido aprenderíamos. Es decir, dos proyectos aprenderán si comparten información y la comparten de forma honesta, aprenderán el doble de rápido que un proyecto por sí solo, porque podrán experimentar acciones, medidas para conseguir sus objetivos con matices y comparando los resultados obtendrán el mismo conocimiento que tardarían 2 años en conseguir de otra forma. O sea, me parece muy interesante creo que no existen hoy por hoy de forma sistemática, más allá de compartir puntualmente alguna información, unas métricas relacionadas con la cultura que puedan ser homologables y que puedan ayudar a construir esta cultura del dato a nivel europeo.
Ferran, si te parece, aquí dejamos este punto porque entre los participantes de la sesión hay instituciones, hay promotores internacionales, hay redes como FNAS, hay otras redes que podemos empezar a pensar en esta frase que he apuntado de compartir honestamente, uniéndonos. Estamos en el tiempo de la cooperación, sin duda, y en datos lo tenemos que hacer. La información que nos den las compañías, agradezco a la TTP a su participación, los datos que nos dan también lo que son los promotores, que son los teatros, en este sentido, alguien hacía la pregunta. O sea, por un lado, lo que serían los programadores, serían los teatros, los festivales, todo aquel que obtiene información, y que lo que son los promotores serían las compañías y las distribuidoras, los que producen el producto. Si con todos estos datos objetivamente y dados y acumulados y compartiendo la información, seguro que vamos a hacer este cambio, que es lento, lo vamos a hacer más rápido. Tecnicultura son expertos, nosotros FIRA continuaremos trabajando con ellos en la creación de la comunidad pro. Montse preguntaba en el chat que estos datos se veían, alguien decía que se veían muy pequeños los datos del cuadro, es que de hecho os hemos dejado entrar en las entrañas del trabajo que está haciendo Tecnicultura con FIRA de los diferentes grupos de FIRA. Estos datos los utilizaremos para poneros en contacto. Quien los quiera, podemos ir compartiéndolos sin ningún problema. Contactad con nosotros, con FIRA, contactad con Tecnicultura para saber mucho más de datos y seguimos trabajando juntos. Como iremos hablando, porque nos interesa y creemos que es un tema que interesa al sector, la gestión de datos, Ferran, iremos trabajando, iremos haciendo más sesiones, si os parece, sobre esto, sesiones más específicas y en todos los idiomas. A todos gracias por participar. Ferran, muchas gracias y continuamos.